Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 7 de mayo. Aquí estamos, de momento hasta las 10 de la mañana, con todas las noticias y el análisis de la actualidad que iremos contando como corresponde en este día. Al comienzo de una jornada en la que nos dicen los del tiempo que las temperaturas van a ir bajando ligeramente. Ellos ya van avisando los del tiempo, gente, en fin, con información y que maneja la información, la van dosificando, la cuentan día a día, son gente muy prudente. Pero ya nos dicen que a partir de hoy, mañana y pasado, pues que hay un cambio. Cuando va a haber un descenso, bueno, acusado de las temperaturas, con la llegada de la lluvia y el viento. De momento ya alcanzamos todavía los 26 grados, hace calorcito, ¿eh? A media tarde hace calorcito, con 26 grados es calorcito, es de manga corta, pantalón corto casi. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y también 12 en la zona sur, pero no deje muy lejos la chaqueta en las próximas horas porque irá cambiando. Según avance la semana, ya nos dice los del tiempo ese acusado descenso de las temperaturas. Es noticia que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está realizando una ronda de reuniones con líderes políticos, empezando ayer por Pablo Casado. Continúa hoy con el líder de Ciudadanos Rivera y el líder de Unidas Podemos Iglesias. Y la ronda de Sánchez está generando debate, dudas, preguntas, por si estuviera invadiendo las competencias del jefe del Estado después de unas elecciones. Hay quien piensa que tal vez hubiera sido más oportuno celebrar esas reuniones, por ejemplo, en las dependencias de los grupos parlamentarios en el Congreso. Pero esa ronda se está produciendo y, de hecho, ese es el calendario. Se va a interrumpir en los próximos días porque viene una campaña electoral. Y luego ya veremos si la completa o no Pedro Sánchez en los próximos días, después de las elecciones. El líder del PP, Pablo Casado, era el primero en ser recibido ayer en Moncloa, un encuentro calificado de cordial que duró más de una hora y media y en el que se constataron las diferencias que hay entre Casado y Sánchez en materia económica y política territorial. Casado le pidió a Sánchez que no pacte con los independentistas y se comprometió a poder pactar algunos asuntos con el PSOE en el caso de que no lo haga. Aunque Casado le transmitió que el PP votará en contra de su investidura, como parece lógico, y ni siquiera casi es noticia, al término de la reunión y ante los periodistas sugirió Casado a Ciudadanos que se abstenga, para que Sánchez pueda gobernar sin tener que estar condicionado por los independentistas. También desde el PSOE, su secretario de organización Ábalos ha pedido a Ciudadanos coherencia y que se abstenga para dar más estabilidad, y desde el otro lado, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, descartaba esa abstención de Ciudadanos en la investidura y que será no, y que el no es no se ha trasladado ahora de Ventanilla y ahora es Rivera el que dice no es no a Sánchez. Lo estuvo diciendo durante la campaña electoral y, de hecho, en la próxima campaña electoral seguramente sigamos escuchando a Rivera decir que no a acuerdos de Ciudadanos con el Partido Socialista de Sánchez. Es decir, que se extiende lo que Sánchez considera que es un cordón sanitario de Ciudadanos a regiones y ayuntamientos. No se había descartado hasta ahora que el PSOE pudiera apoyar a alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Castilla-La Mancha o en Extremadura, la formación de un gobierno. De hecho, se conoce que hay conversaciones ya entre algunos dirigentes de Ciudadanos y del PSOE en Castilla-La Mancha. Hay una buena relación entre el presidente en funciones García Page y el diputado electo por Ciudadanos por Toledo, Girauta, por ejemplo. Pero lo que ya se insinúa desde Ciudadanos es que también se va a decir que no a un acuerdo en regiones y ayuntamientos con el PSOE de Pedro Sánchez. Mientras tanto, como ya empezábamos a contar ayer, a 3 días del comienzo de la campaña, pues ya sabemos que el expresidente de la Generalitat Puigdemont y los exconsejeros Comín y Ponsatí van a poder presentarse a las elecciones. La decisión la tomaba el juzgado de Madrid de lo contencioso administrativo, siguiendo el camino marcado por el Tribunal Supremo. Que el Tribunal Supremo no evacuó ninguna sentencia, pero sí dijo lo que tenía que hacer el juzgado de lo contencioso administrativo, que no es un impedimento estar fugado de la justicia para presentarse. La decisión ha sido recurrida por el PP y el Tribunal Constitucional deberá resolver el recurso antes de la medianoche del jueves al viernes, que es cuando comienza la campaña. Ya veremos, por lo tanto, qué decide el Constitucional, pero si se presentan Puigdemont y sus exconsejeros, primero hay que salir elegido. Y las encuestas no les da al partido de Puigdemont para obtener escaño en las europeas, ya que en esta ocasión va sin el PNV. El PNV decidió no ir en la misma lista que Puigdemont. Y después, en el caso de que obtuviera el escaño, tiene que venir al Congreso de los Diputados a tomar posesión del escaño, porque la legislación así lo dice. Y si Puigdemont pone un pie en España, pues inmediatamente será puesto a disposición del juzgado de guardia correspondiente, es decir, el Tribunal Supremo. Dentro de 3 días comienza la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Anoche estaba aquí en el Enfoque en Onda Madrid la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que volvió a lanzarle a Ciudadanos la pregunta de si le apoyará como presidenta en el caso de que quede por delante de la formación naranja para que no gobierne la región, lo que denomina como sanchismo. Si se trasladaran, que ya se ha hecho la traslación de los resultados de las elecciones generales a las autonómicas, Ciudadanos estaría por delante del Partido Popular. Se ha hecho una traslación de que Ciudadanos pasaría de 17 a 29 escaños y el PP caería desde los 47 a 24. Es decir, que estaría por delante Ciudadanos y tendría la iniciativa de la formación de gobierno Ciudadanos. Pero dicen en el Partido Popular que estas elecciones que vienen no tienen nada que ver con las anteriores y que cambia el voto, y que a partir de ahí hacen ese planteamiento de qué tiene que decir Ciudadanos si nosotros sacamos un escaño más o un voto más que ellos. Está empezando la campaña. El viernes oficialmente, pero ya estamos en ello, apenas sin respiro después de la campaña de las generales. Hay más noticias que contamos a continuación y que nos recuerdan David Herráez y Ángela Beato. La Semana Santa contribuye a reducir el paro en abril.
Más de 91.000 desempleados encontraron trabajo el mes pasado. Además, la Seguridad Social ganó casi 187.000 afiliados, lo que ha situado el número de ocupados en máximos que no se alcanzaban desde 2008, principalmente en el sector de la hostelería.
El Congreso ya recibe a los nuevos parlamentarios.
9 diputados electos han acudido ya este lunes a entregar sus credenciales y completar los trámites previos a la constitución de las Cortes. La todavía presidenta de la institución, Ana Pastor, ha sido la primera en registrarse en la que será su 7ª legislatura.
La Casa del Rey ahorró más de 500.000 de euros de su presupuesto en 2018.
De los 7,8 millones de euros asignados por el Estado, ejecutó un 93%, lo que ha dejado un remanente de más de 500.000 euros. La página web de Zarzuela ha publicado también los regalos institucionales que han pasado a Patrimonio Nacional.
Torra declarará el 15 de mayo San Isidro por la polémica de los lazos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como investigado al presidente de la Generalitat por no obedecer a la Junta Electoral. La fecha ha sido elegida por Torra, entre varias que se le habían propuesto en los meses de mayo y junio.
El gobierno de la Generalitat acepta la renuncia de la Cruz de San Jordi de Núria Gispert.
Se le concedió el martes y aún no la había recibido. La expresidenta del Parlamento catalán ha comunicado su decisión días después de compartir en Twitter un mensaje que comparaba a diputados de Ciudadanos y Partido Popular con cerdos. Ha pedido disculpas y ha asumido el error.
El jefe de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra declara en el juicio por el referéndum ilegal.
Ha criticado la actitud altiva y prepotente del exlíder de la ANC, Jordi Sánchez, aquel día cuando, mientras él intentaba llegar a la Consellería de Economía con su equipo, les dijo: trapero está loco, ha perdido la chaveta, saca al abrimo de aquí.
El exdirector de Interview ratifica ante el juez su declaración sobre el pendrive con información de Podemos.
Alberto Pozas ha señalado que la memoria digital llegó a la revista en un sobre anónimo. Tras considerar que su contenido no era publicable, se la entregó al excomisario Villarejo. El exdirector de Información Nacional de Moncloa está imputado por revelación de secretos.
Sin noticias de la estudiante española desaparecida en París.
Las autoridades francesas, en colaboración con la Guardia Civil, tratan de localizar a Natalia Sánchez Uribe, de 22 años. Cursaba una beca Erasmus en París y no se tiene noticias de ella desde el jueves. Han encontrado su mochila con sus pertenencias.
1 millón de especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción.
Muchas de ellas en las próximas décadas, según advierte el mayor informe sobre biodiversidad hasta la fecha. La acción del hombre es la responsable de esta situación límite, que puede evitarse con un cambio radical en los métodos de producción y de consumo.
La Comisión Electoral de Turquía ordena la repetición de las elecciones municipales en Estambul.
Las había ganado la oposición socialdemócrata el pasado día 31 de marzo, pero los resultados fueron impugnados por el partido islamista del presidente. El alcalde de la capital turca ha calificado la decisión de robo. La nueva fecha electoral será el 23 de junio.
En los deportes, esta noche sabremos si hay un equipo español de Barcelona en la final de la Champions.
El Barça se enfrenta al Liverpool en Anfield en el partido de vuelta de las semifinales de la máxima competición europea. Los azulgranas llevan la ventaja del 3-0 obtenido en la ida. El otro finalista saldrá del cruce de mañana entre el Ajax y el Tottenham.
Iker Casillas ya está en su casa.
Ha recibido el alta en el hospital de Oporto, donde estaba ingresado tras sufrir un infarto. El portero ha anunciado que guardará reposo las próximas semanas y que no sabe cuál será su futuro. Lo importante es estar aquí y poder contarlo, ha confesado.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid hasta ahora intensidad en la M40, en la zona de Villaverde en sentido A4, por unas obras que ya se han retirado. En el resto, el martes amanece muy tranquilo, vías despejadas en toda la comunidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y casi 11 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid con novedades en las líneas de la MT, Carlos Ibáñez.
Sí, buenos días, Juan Pablo. En concreto, en la línea 1, preste atención a lo que nos va a contar Isidoro Méndez, que es sobre todo especial interés si usted utiliza esa línea.
La línea E1 de la EMT, que cubre actualmente de Atocha a Plaza Elíptica, prolonga desde este martes su recorrido hasta Cibeles y La Peseta. Esta nueva configuración permite reforzar el servicio de transporte en los barrios de Abrantes, Comillas y Moscardó y en el Pau de Carabanchel, zonas donde se registra alta densidad de población e intensa actividad comercial. Además, la cabecera central se coloca en Cibeles, ofreciendo conexiones a los vecinos de Carabanchel y Usera con el resto del sistema del transporte público de la ciudad. El ayuntamiento prevé con esta iniciativa mejorar la calidad del aire.
Y tenemos nuevas denuncias de malos tratos y de vejaciones a ancianos aquí en la capital. Un residente de los apartamentos municipales San Francisco ha denunciado a tres de las asistentes por una situación que dice es algo habitual en esas instalaciones, Loli Jurado.
Según la información que publica hoy el diario El Mundo, los hechos denunciados se producen en estos apartamentos en los que viven 68 ancianos. Roberto, uno de ellos, se decidió a dar el paso tras observar cómo una de las trabajadoras obligó, mediante insultos, a una mujer con incontinencia a limpiar el suelo después de que se hubiera orinado. No era algo puntual, así que puso los hechos en conocimiento del ayuntamiento a través de varias cartas, una de ellas a la alcaldesa. La única respuesta, según su versión, fue la visita de dos técnicos que le pidieron pruebas de lo denunciado y le amenazaron con echarle. Roberto explica que todas estas quejas ya se las transmitió también al coordinador del centro y que lleva pidiendo una reunión con él mismo desde finales del mes de marzo. La empresa Eulen, concesionaria del servicio de asistencia, ha declinado comentar estas acusaciones y se ha remitido al Ayuntamiento de Madrid, propietario de los apartamentos. Sin embargo, el diario El Mundo tampoco ha podido ponerse en contacto con el consistorio para conocer su versión, pese a haberlo intentado en varias ocasiones.
Y tratos vejatorios y agresiones es lo que denuncia un centenar de internos del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. Según la queja que han firmado, sufren una vulneración de derechos fundamentales y irregularidades que al final dicen quedan impunes. Carmen Echevarría es voluntaria de la ONG Caribú y habla sobre la situación del centro al que tiene acceso su organización.
Se vulnera su derecho a ser tratados con dignidad, el derecho a ser informados en plazo y en forma del momento en que van a ser expulsados. También se vulnera el derecho a solicitar asilo con todas las garantías. Se quejan también de que no se cumple el derecho a una atención médica permanente.
Más cosas. Seguro que recuerdan el hallazgo el pasado 12 de abril del cadáver momificado de una octogenaria en un piso del barrio de Salamanca. Bueno, pues según otra información del Mundo, se ha vuelto a producir en Puente de Vallecas.
Sucedió el pasado miércoles en el número 98 de la avenida de Pablo Neruda. Algunos miembros de un clan gitano se presentaron en el bloque preguntando a los vecinos si el inquilino de una de las viviendas había fallecido porque tenían la intención de ocuparla. Asustados, organizaron una reunión urgente y acordaron buscar a una prima del hombre, la única familiar con la que tenía contacto. Fue ella quien, acompañada de policía y bomberos, accedió al piso. En el interior, sentado en una silla, encontraron el cadáver momificado rodeado de basura, fruto del síndrome de Diógenes que padecía. Las pruebas forenses descartan una muerte violenta.
6:15 de la mañana, 4 días quedan para el comienzo de la campaña electoral. Anoche estuvo en estos estudios de Onda Madrid, en el Enfoque, que dirige Félix Madero, la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Apostó fuerte por la vivienda destinada a la las familias y a los jóvenes y pidió a Ciudadanos que desvele ya si estaría dispuesta a apoyarla si consigue un solo escaño más que la formación naranja. Gloria Risco.
La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo anoche en El Enfoque hablando de sus planes para la región, que incluye, por ejemplo, la construcción de 25.000 pisos para ofertarlos en alquiler a jóvenes y familias. También ha dicho que no tiene dudas de que José Luis Martínez Almeida va a ser el próximo alcalde de Madrid y que juntos, dice, van a desbloquear la llamada Operación Chamartín. Sobre las elecciones autonómicas y los resultados que salgan de ellas, Ayuso ha dicho que ella tiene claro que no va a pactar con el PSOE o con lo que ella llama el sanchismo y reta a Ciudadanos a posicionarse y a explicar si apoyarían al PP si saca más escaños.
Por supuesto que yo le apoyo a combatirlo, pero él me tiene que apoyar también a mí, a cambio. Y una cosa más, se tiene que comprometer a que el sanchismo no se tiene que apoyar tampoco en los ayuntamientos ni en otras comunidades autónomas. No vale ser muro del sanchismo un poquito, o estás en contra o no estás en contra. Yo, por ejemplo, no pactaría con el Partido Socialista. Luego lo digo aquí, en Valdemoro o en Arroyomolinos, cosa que ellos no hacen. Entonces, cuando yo se lo he lanzado como un órdago, digo, vale, yo hago lo mismo, ¿por qué no me apoyas también tú a mí si yo saco un escaño más?
También ha pedido tiempo para que se consolide el proyecto de Pablo Casado.
Y ahora Pablo Casado lo que tiene por delante es más tiempo para consolidar su liderazgo, su proyecto, que es un proyecto de renovación y que, como todas las renovaciones, es complicado al principio, pero que yo estoy convencida de que va a acabar con éxito.
Ayuso está convencida de que los votantes que no les han apoyado en las generales volverán a confiar en el Partido Popular.
El candidato de Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, no ha desvelado si prestará ese apoyo que pide Ayuso en caso de ganar las elecciones, pero sí ha agradecido a la candidata del Partido Popular, que haya asegurado que, en caso contrario, ella sí prestaría ese apoyo a Ciudadanos.
Agradecer a Isabel su apoyo y a partir de ahora, hasta el 26 de mayo, trabajar para construir un gran proyecto de centro liberal en la Comunidad de Madrid. Yo quiero aglutinar al mayor número posible de madrileños en torno al proyecto de Ciudadanos y a partir del 26 de mayo, si me corresponde formar gobierno, pues tenderle la mano a Isabel para formar esa coalición.
Y de apoyos postelectorales también se habló y mucho en el debate entre candidatos al ayuntamiento organizado por la cadena SER, Mar García.
Y después del 26 de mayo, ¿a quién estaría dispuesto usted a apoyar como alcalde?
O gobierno la izquierda en Madrid o las dos derechas con la extrema derecha.
Que no voy a pactar con los que recibieron a Puigdemont, Junqueras, Romeva, no voy a pactar con los que incendiaron Lavapiés.
Siempre estaré por un gobierno de progreso y creo que para mí el gobierno de progreso sería el Partido Socialista y cualquier otro colectivo de la izquierda.
Con quien no vamos a pactar nunca es con la extrema izquierda radical y sectaria y con quienes desprecian la libertad, la seguridad y la economía.
Nosotros no vamos a pactar jamás con los que han hecho de la corrupción una forma de vida, con quienes no aceptan la igualdad real entre hombres y mujeres o la diversidad.
El liberalismo va a ser la alternativa al gobierno populista de los últimos 4 años. Los apoyos que quieran apoyar esta alternativa, pues lógicamente van a ser bien recibidos.
La derecha, la izquierda, queda claro en el debate que los extremos no se tocan. El ejemplo vos, Javier Ortega Smith, y por más Madrid, Manuela Carmena.
Ese Madrid que alquilas una vivienda, te das media vuelta y si se te mete uno ocupa porque ha quedado vacía, viene la alcaldesa a aplaudirlo. Ese Madrid que ya no ve en las cabalgatas de los Reyes Magos a los camellos porque eso debe ser mufacha.
Madrid está muy limpio, Madrid está muy bonito y no pasan todas esas cosas terribles que decís de que parece que un minuto baja uno a hacer un recado y se encuentra la casa ocupada.
El puzzle, dicen todos, depende de lo que digan las urnas para la ciudad de Madrid.
En ese debate también se habló y mucho de vivienda, de grandes planes urbanísticos e incluso de convertir a la Casa de Campo en el escenario de celebración del Día del Orgullo.
Con la vivienda como preocupación propone Manuela Carmena una ordenanza de emergencia ocupacional. Desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida busca desbloquear el urbanismo. Los socialistas con Pepu Hernández, un nuevo plan para Madrid, y la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, rehabilitación.
Construyendo en este momento 3.377 viviendas. ¿Cuántas ha construido la Comunidad de Madrid? Es nada, prácticamente.
El ayuntamiento ha estrangulado la oferta de vivienda en la ciudad de Madrid. Por tanto, las soluciones que nosotros planteamos, desbloquearlo, desarrollos urbanísticos pendientes.
Un plan estratégico para Madrid y su área metropolitana. Y también un nuevo plan de ordenación urbana que perfile un Madrid sostenible y reequilibrado.
Alegra Madrid trata de la rehabilitación de 100.000 viviendas, trata de renovación urbana de determinadas zonas, trata de renovación.
Huye Madrid en pie y su candidato Carlos Sánchez Mato de obras faraónicas.
Hay que consolidar la ciudad, por eso hay que hacer un plan de equipamientos públicos en la ciudad ya consolidada de manera inmediata.
Y la propuesta más sorprendente, trasladar la fiesta del orgullo, vos y Javier Ortega Smith.
La fiesta del orgullo gay dentro de la Casa de Campo y por supuesto un contrato de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer lo paguen los organizadores.
mejores.
Propuestas también para un Madrid más limpio, menos contaminado, con más movilidad.
Debate electoral en el que, como han escuchado, estuvo la alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena. No estarán ni ella ni Igor Errejón en los que organice Radio Televisión Madrid por decisión de la Junta Electoral. Una decisión que el Consejo de Radio Televisión Madrid dice respetar, al tiempo que lamenta que no puedan confrontarse los principales proyectos políticos que concurrirán a las elecciones. Mientras tanto, Más Madrid sigue adelante con su iniciativa de colgar en los balcones particulares los carteles y banderolas que no puede colocar en los espacios destinados para ello. El Partido Popular insiste en que se paralice esa iniciativa. Paloma Nolasco.
Si la Junta Electoral nos saca de las teles, nos tendrán en barrios y balcones. Frases como esta en el Twitter de Más Madrid, en alusión a la decisión de la Junta Electoral de no conceder a la plataforma espacio público por ser de nueva creación. José Luis Martínez Almeida cree que Carmena tiene que disculparse y no suplantar la voluntad de la Junta Electoral.
Pida disculpas a la Junta Electoral por la campaña que lanzó en Twitter Más Madrid, culpando a la Junta Electoral de que no pueda tener propaganda electoral. La única culpable es Manuela Carmena, que ignora, lo cual parece sorprendente, ya que es jueza y alcaldesa de Madrid, que los nuevos partidos no pueden tener acceso a propaganda electoral.
Y tampoco utilizar los balcones de más de 5.000 simpatizantes que se han ofrecido como opción de soporte publicitario. Ello llevaría, según el candidato, a que los ciudadanos incumplan la normativa cuando, añade, la Junta Electoral es un órgano independiente y neutral que se limita a aplicar la legislación sobre el régimen electoral general.
En cualquier caso, pancartas y banderolas de Más Madrid que esta formación política pagará sin acudir a los bancos. Se financiará de las aportaciones ciudadanas. José Antonio Alfonso.
El dinero para financiar las campañas electorales de Manuela Carmena e Íñigo Errejón saldrá de aportaciones ciudadanas. Más Madrid ha abierto una línea de microcréditos. El mínimo son 200 euros y el máximo 5.000. Con esta iniciativa, explica Íñigo Errejón, Más Madrid no pedirá dinero a los bancos.
Hemos decidido confiar en la gente para poder viajar libres de equipaje, para no tener más compromisos que con los madrileños, y la respuesta está siendo excelente, tanto que está superando nuestras previsiones iniciales.
En las primeras horas se han recaudado más de 243.000 euros. El primer objetivo es llegar a los 400.000. Las aportaciones se devolverán íntegramente cuando Más Madrid reciba la subvención electoral que le corresponda por los votos obtenidos en los comicios del 26 de mayo.
Y ahora hablamos del paro. La Semana Santa permite rebajar el número de parados madrileños en algo más de 6.000 personas. Una cifra que, aunque gusta a gobierno regional, a los sindicatos y a la patronal, les lleva a reclamar reformas y cambios en la normativa laboral. Pablo López.
Una rebaja que lleva el número de parados a 347.725 tras la creación de 22.865 empleos en el último año, un periodo en el que el paro se ha reducido en un 6,15%. Cifras consideradas positivas tanto por comunidad como por sindicatos como por la patronal. La contratación se ha producido principalmente en el sector servicios y con una elevada tasa de temporalidad, pues un 82% de los contratos firmados en abril han sido temporales. En Gracia Hidalgo es la consejera de Economía y Hacienda.
Los datos este mes siguen siendo positivos porque evidentemente hay personas que han encontrado un puesto de trabajo, y como preocupación es lo que está pasando con la contratación indefinida.
La patronal CEIM, por su parte, reclama reformas en el mercado laboral a nivel nacional. Francisco Aranda.
Por eso solicitamos que cuanto antes se reúnan las mesas de diálogo social a nivel nacional para modernizar nuestro mercado de trabajo y hacerlo más estable, más flexible y más inclusivo.
Eva Pérez, secretaria de Relaciones Laborales de Comisiones Obreras, reclama una forma diferente de repartir la riqueza en la comunidad.
Cambio de rumbo, un rumbo más social, un rumbo de cambio de modelo productivo, pero también de modelo social, de modelo económico y de reparto de la riqueza, para que Madrid no se vea condenada a vivir con una permanente fractura social.
Comisiones también reclama más cobertura para los parados, pues menos del 50% percibe algún tipo de prestación, y un plan de choque para reducir la brecha de género, toda vez que un 58% de los parados de la comunidad son mujeres.
Y tenemos que dar cuenta de un nuevo accidente laboral en Madrid. Un hombre de 39 años se encuentra ingresado en estado grave tras sufrir una caída desde 3 metros de altura cuando se encontraba en una máquina fresadora. Los hechos ocurrían a primera hora de la tarde de ayer en el Paseo de la Esperanza. Javier Civites, portavoz de emergencias 112.
En principio, el Suma le estabiliza, presenta el herido fracturas en ambos brazos y traumatismo craneoencefálico moderado. Después de estabilizarle, el Suma le traslada al Hospital 12 de Octubre de Madrid con pronóstico grave. En la zona continúan en estos momentos trabajando los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, asegurando el vehículo y un equipo del SAMUR en preventivo.
Seis y 25 minutos, buscamos la prensa.
Portadas que empezamos a analizar hoy en la del diario El Mundo. Casado no investirá a Sánchez, pero pide a Rivera que lo haga. Emplaza al presidente a que forme un gobierno sin independentistas y solicita a Ciudadanos que lo facilite. Arrimadas acusa a Sánchez de haber pactado ya con Podemos y los nacionalistas. Las críticas de los varones dificultan el objetivo de Iglesias de gobernar con el Partido Socialista. Mismo asunto en la portada de ABC, centrado en una oposición firme y responsable. Pablo Casado modera las formas, pero no el fondo en su primera reunión con Sánchez en la Moncloa y sugiere que sea Ciudadanos el que evite un gobierno sostenido por Podemos y los independentistas. Diario La Razón, juristas afean que Sánchez debilite al rey con su ronda en Moncloa. Casado estaba en la oposición. Cuando estaba en la oposición, exigió a Rajoy que los contactos fueran en el Congreso. Casado pide a Rivera que se abstenga en la investidura. Y terminamos con la portada del País. Sánchez y Casado pactan en la Moncloa a abrir un diálogo sobre Cataluña. El líder del Partido Popular invita a Ciudadanos a abstenerse para facilitar la investidura del nuevo gobierno.
Y todo preparado ya para que en Madrid celebremos estas fiestas del 15 de mayo. Ángeles Martín.
Ya conocemos el programa de las actuaciones musicales, entre ellas la de Novedades Carmina, un cuarteto gallego de moda que vienen a la capital y aprovecharán para presentarnos su quinto álbum, Ultraligero. Estamos escuchando. Actuarán este viernes en la Plaza Mayor, será a las 10:30 de la noche. Juro que no sé.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Porque esa silla en la que estás subida es una silla de realidad virtual.
De realidad virtual, ampliada, ajá, o sea, es como leer, pero lo ves.
Buenos días, Madrid.
Ana, hija, estás espectacular con esas gafas. ¿Dónde estás?
Eli, mira, estoy en un circuito. ¿Dónde estás? En un circuito hay unas motos de colores rojas, amarillas. Hay una tía que está más buena que yo, fuera. Quita.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ahora sí que puedo decir que no hay nada como Onda Madrid, de verdad.
Me encanta. Bueno.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos ya accesos con retenciones a 2, Torrejón de Ardoz, en la A4 Valdemoro y Pinto, también la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. Zona sur de la M40 permanece Villaverde en sentido A4 por unas obras ya resueltas y también en Vicálvaro y Vallecas en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, al comienzo de este martes 7 de mayo, una jornada que según los del tiempo se presenta muy parecida a la de ayer. Calor. A la espera de que a partir de esta noche comiencen a bajar, y se va a notar, dicen los del tiempo, las temperaturas de forma brusca. Y utilizan la palabra brusca. Va a ser una bajada brusca. Y con la llegada del viento y la lluvia a la región. Es decir, tiempo muy primaveral, muy cambiante, muy de repente. Uy, qué frío hace. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 12 también en la zona sur, porque la previsión para este día es que lleguemos a los 26, 27 grados. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo del martes 7 de mayo. En la agenda de este día, en la agenda del Palacio de la Moncloa, a las 11 de la mañana pone que viene Albert Rivera y a las 5 de la tarde pone que viene Pablo Iglesias. Son las visitas que tiene hoy el presidente del gobierno en la Moncloa después de recibir ayer al líder del PP Casado, hoy con Ciudadanos y con Unidas Podemos. Por cierto, que la ronda de contactos con la que Sánchez quiere comprobar con qué apoyos cuenta cara a la investidura como presidente está generando dudas o debate, y esta mañana así lo refleja la prensa, por si estuviera invadiendo las competencias del jefe del Estado después de unas elecciones. Tal vez hubiera sido más oportuno celebrar estas reuniones en las dependencias de los grupos parlamentarios en el Congreso y no en la Moncloa. De hecho, se recuerda esta mañana que Rajoy empezó en el 15 recibiendo a Sánchez de la Moncloa, cuando el famoso no es no, cuando no le dio tiempo ni a tomar café porque Sánchez no quiso ni el café. Dice, no es no. Y luego ya después Rajoy rectificó y las reuniones siguientes que tuvo fue en el Parlamento, en el Congreso, en las dependencias de los grupos parlamentarios, que tal vez sea el sitio más adecuado en este periodo en el que todavía no hay ni siquiera se ha constituido el Congreso y, por lo tanto, hay que esperar a que haya un nuevo presidente del Congreso o presidenta, que será presidenta, buen seguro, y se lo comuniquen al rey y a partir de ahí el rey inicia la ronda de contactos. Pero, en fin, estamos en lo que estamos. Esta ronda termina hoy y ya veremos si continúa después de las elecciones municipales y autonómicas. Todo indica que sí, con otros grupos parlamentarios. Veremos con cuáles. O si Sánchez mantiene, por ejemplo, la exclusión de Vox en esa ronda de contactos. El líder del PP, Casado, se comprometió ayer con Sánchez a poder pactar algunos asuntos en el caso de que no haya acuerdo con los independentistas, aunque dejó claro que el PP vota no a la investidura. Sánchez, para poder ser investido, necesita al menos que los independentistas se abstengan para evitar que el gobierno pueda estar condicionado por los independentistas, es decir, evitar un pacto con ellos. Casado le ha pedido a Ciudadanos que sean Ciudadanos el partido que se abstenga, lo que no parece vaya a ocurrir, porque así ya ha anunciado Inés Arrimadas que de ninguna manera se van a abstener. Siguen con el no es no a Sánchez. Y ese no es no ya veremos hasta dónde llegan las elecciones municipales y autonómicas, si en todos los lugares de España, en todas las comunidades, en todos los ayuntamientos, o depende. También desde el PSOE, su secretario de Organización, Ábalos, el ministro de Fomento en Funciones, pide a Ciudadanos coherencia y que se abstenga para que haya estabilidad. Por lo demás, 3 días quedan para el comienzo de la campaña de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y sí se puede presentar Puigdemont, el fugado, junto con los dos consejeros fugados, Comín y Ponsatí. Un juzgado de Madrid, de lo contencioso administrativo, ha seguido la indicación que le dio el Tribunal Supremo, que curiosamente se reunió el pasado domingo, no evacuó sentencia, pero sí le dio una indicación al juzgado de lo contencioso administrativo. No había impedimento, y no hay impedimento, para que un fugado de la justicia pueda presentarse a unas elecciones en España. Bueno, de hecho ya ocurrió en las últimas elecciones autonómicas con fugados de la justicia presentándose a los comicios regionales en Cataluña. El caso es que la decisión ha sido recurrida por el Partido Popular y el Tribunal Constitucional deberá resolver el recurso antes de la medianoche del jueves al viernes, que es cuando comienza la campaña. Bien, es cierto que si Puigdemont resulta elegido, que está por ver, porque en esta ocasión no va junto con el PNV y es circunscripción única y hay que tener un porcentaje de voto para poder entrar en el reparto de escaños. Y en las encuestas no sale Puigdemont. Otra cosa es que luego la realidad sea otra y si consiga el escaño. En ese caso, para obtener el escaño de eurodiputado tiene que venir al Congreso de los Diputados a jurar o prometer la Constitución por imperativo legal o por lo que le parezca oportuno a cada uno, porque la fórmula también es constitucional, decir yo vengo aquí a jurar la Constitución porque me duele un pie y le dicen que sí, le dan a usted el acta de diputado. Tiene que venir a Madrid. Y claro, en el Congreso hay una comisaría de policía y inmediatamente sería detenido porque hay una orden de detención contra Puigdemont en todo el territorio nacional y que sepamos el Congreso de los Diputados y la comisaría de la Policía Nacional de la Carrera de San Jerónimo sigue siendo territorio nacional. Por lo demás, pensando en las elecciones del 26 de mayo, anoche estuve aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, la candidata del PP en la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que volvió a lanzarle a Ciudadanos la pregunta de si apoyará como presidente en el caso de que quede por delante de la formación naranja para que no gobierne la región lo que denomina como sanchismo. Esa es la posición del Partido Popular. Va a haber campañas muy personalizadas en estos días, especialmente en el Partido Popular. Van a intentar de alguna manera hacer una campaña diferente a la que les ha llevado al hundimiento en el Congreso a 66 escaños el pasado 28 de abril. Lo iremos contando. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, noticias. Con David Herrera y Ángela Beato, la Semana Santa contribuye a reducir el paro en abril.
Más de 91.000 desempleados encontraron trabajo el mes pasado. Además, la Seguridad Social ganó casi 187.000 afiliados, lo que ha situado el número de ocupados en máximos que no se alcanzaban desde 2008, principalmente en el sector de la hostelería.
El Congreso recibe ya a los nuevos parlamentarios.
9 diputados electos han acudido ya este lunes a entregar sus credenciales y completar los trámites previos a la constitución de las Cortes. La todavía presidenta de la institución, Ana Pastor, ha sido la primera en registrarse en la que será su séptima legislatura.
La Casa del Rey ahorró más de medio millón de euros de su presupuesto en 2018.
De los 7,8 millones de euros asignados por el Estado, ejecutó un 93%, lo que ha dejado un remanente de más de 500.000 euros. La página web de Zarzuela ha publicado también los regalos institucionales que han pasado ya a Patrimonio Nacional.
Torra declarará el 15 de mayo por la polémica de los lazos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como investigado al presidente de la Generalitat por no obedecer a la Junta Electoral. La fecha ha sido elegida por Torra, entre varias que se le habían propuesto en los meses de mayo y junio.
El gobierno de la Generalitat acepta la renuncia a la Cruz de San Jordi por parte de Núria de Gispert.
Se lo concedió el martes y aún no la había recibido. La expresidenta del Parlamento catalán ha comunicado su decisión días después de compartir en Twitter un mensaje que comparaba a diputados de Ciudadanos y Partido Popular con cerdos. Ha pedido disculpas y ha asumido el error.
El jefe de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra declara en el juicio por el proceso independentista.
Y ha criticado la actitud altiva y prepotente de Jordi Sánchez el 20 de septiembre en la concentración ante la Consejería de Economía. El mando ha asegurado que el exlíder de la ANC les exigió que retiraran las unidades policiales de la zona.
El exdirector de la revista Interview ratifica ante el juez su declaración sobre el pendrive con información de Podemos.
Alberto Pozas ha señalado que la memoria digital llegó a la revista en un sobre anónimo. Tras considerar que su contenido no era publicable, se la entregó al excomisario Villarejo. El exdirector de Información Nacional de Moncloa está imputado por revelación de secretos.
Sin noticias de la estudiante española desaparecida en París.
Las autoridades francesas, en colaboración con la Guardia Civil, tratan de localizar a Natalia Sánchez Uribe, de 22 años. Cursaba una beca Erasmus en París y no se tiene noticias de ella desde el pasado jueves. Han encontrado su mochila con sus pertenencias.
1 millón de especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción.
Muchas de ellas en las próximas décadas, según advierte el mayor informe sobre biodiversidad realizado hasta la fecha. La acción del hombre es la responsable de esta situación límite que puede evitarse con un cambio radical en los métodos de producción y de consumo.
La Comisión Electoral de Turquía ordena la repetición de las elecciones municipales en Estambul.
Las había ganado la oposición socialdemócrata el pasado día 31 de marzo, pero los resultados fueron impugnados por el partido del presidente Erdogan. El alcalde de la capital turca ha calificado la decisión de robo. La nueva fecha electoral será el 23 de junio.
En los deportes, esta noche sabremos si hay un equipo español de Barcelona en la final de la Champions.
El Barça se enfrenta al Liverpool en Anfield en el partido de vuelta de las semifinales de la máxima competición europea. Los azulgranas llevan la ventaja ventaja del 3-0 obtenido en la ida. El otro finalista saldrá del cruce de mañana entre el Ajax y el Tottenham.
Iker Casillas ya está en su casa.
Ha recibido el alta en el hospital de Oporto, donde estaba ingresado tras sufrir un infarto. El portero ha anunciado que va a guardar reposo en las próximas semanas y que no sabe cuál será su futuro. Lo importante es estar aquí y poder contarlo, ha confesado.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues llega con cambios en la movilidad, concretamente con la ampliación de la línea E1 de la MT, que desde hoy llega a más vecinos de Madrid. Nos lo cuenta Loli Jurado.
La empresa municipal de transportes pone en marcha hoy esa ampliación del actual itinerario de la línea E1, la que une Atocha con Plaza Elíptica, por sus dos extremos, de modo que esta línea cubre el trayecto entre Cibeles y La Peseta en Carabanchel, recuperando su verdadero carácter de ruta express. La ampliación de la E1 se incluye en un proyecto municipal que tiene dos objetivos fundamentales: la mejora de la calidad del aire en el entorno del Paseo de Santa María de la Cabeza y la Plaza Elíptica, ofreciendo una alternativa de transporte público rápido y eficaz, y la revitalización de la red de líneas express de la MT.
Y arranca la huelga en el servicio de limpieza de plagas en la capital.
Una huelga indefinida convocada por el sindicato UGT en el servicio de limpieza de plagas de ratas y cucarachas en el alcantarillado de Madrid, para exigir la firma de un convenio que incluya una cláusula de subrogación para los empleados tras el cambio de la empresa concesionaria. La plantilla de 27 trabajadores reclama negociar con la empresa concesionaria un convenio que ya existe a nivel estatal para poder garantizar todos los puestos de trabajo cuando haya un cambio de contrata.
Y hoy también tenemos que hablar de esta casa de Telemadrid. Políticos y las caras más conocidas de la cadena van a protagonizar la gala por el 30 aniversario de la Televisión Pública de Madrid.
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, el expresidente regional Ángel Garrido y los principales candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de las elecciones del 26 de mayo, entre otros políticos, van a coincidir esta tarde-noche en la gala por el 30 aniversario de Telemadrid. Habrá un fotocall que contará también con la presencia de todos los presentadores de Telemadrid actuales y también con las principales caras que han protagonizado la historia de la cadena autonómica en estos 30 años.
Bueno, se lo contaremos desde aquí, desde Onda Madrid, y ahora buscamos más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos, por ejemplo, en el suroeste. María Martínez de Mora.
El autobús Mujeres por el Corazón llega hoy a Pozuelo de Alarcón. Estará ubicado en el aparcamiento del Espacio Cultural Mira. Allí las mujeres de este municipio podrán someterse a pruebas de diagnóstico de forma totalmente gratuita y conocer de una manera sencilla y rápida cuál es el riesgo que tienen de padecer una enfermedad cardiovascular. Y en Boadilla del Monte, la Junta de Gobierno local acuerda reanudar las obras del complejo deportivo Condesa de Chinchón. Los trabajos comenzarán en breve y previsiblemente estarán finalizados en el primer trimestre de 2020.
Previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas, el Ayuntamiento hace hoy entrega de un local de propiedad municipal a la Asociación Norte Joven para que establezcan en él su sede y puedan llevar a cabo su actividad. Se trata de una entidad que promueve el desarrollo personal y la integración sociolaboral de personas en situación de desventaja social. Y seguimos en Alcobendas porque allí esta tarde se va a celebrar el primer debate preelectoral del municipio en la modalidad de cara a cara entre los cabezas de lista del consistorio alcobendense. Será a partir de las 7 de la tarde en la Casa de las Asociaciones. Y por otro lado, en San Sebastián de los Reyes, inaugura esta mañana un rastrillo de libros que permanecerá abierto al público en la Biblioteca Municipal Claudio Rodríguez hasta el próximo 31 de mayo. Los interesados podrán retirar todos aquellos volúmenes que les atraigan, siempre y cuando dejen la misma cantidad de libros.
Vámonos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Valdemoro ha organizado un mercadillo benéfico con mesas informativas sobre estos trastornos este mismo martes 7 de mayo, desde las 9 a las 2 de la tarde en la Plaza de la Piña. La recaudación se destinará a actividades de la propia asociación. Además, en el mercadillo cualquier persona también puede donar artículos y objetos en buen estado para la venta, desde libros a cerámica, adornos o baratijas. Lo que no se aceptan son artículos desfasados, como por ejemplo enciclopedias o VHS y cintas de radiocassette, ni tampoco ropa o zapatos. Y estudiantes de secundaria de Fuenlabrada de 6 institutos participan desde esta misma semana en el proyecto Encartados, una iniciativa que tiene como objetivo facilitar a los alumnos con mayor timidez la comunicación con los jóvenes y adolescentes de sus centros docentes a través de cartas, utilizando un seudónimo para preservar la identidad y dejando de lado las redes sociales y el WhatsApp.
Y terminamos hoy en la Sierra. Pilar Rivera.
Guadarrama cuenta ya con un catálogo de bienes culturales en el que se incluyen los monumentos y bienes que componen la riqueza cultural de la localidad y protegen este patrimonio para su correcta conservación. Además, hoy destacamos que en Moral-Zarzal se presentan las acciones formativas para el empleo denominadas Dinamiza Moral. Y hoy concluimos en Collado Villalba, donde los grupos Unidas Podemos y Villalba en Marcha presentan sus respectivos programas electorales.
Volvemos a los periódicos, pero para contarles más cosas de Madrid.
Pues empezamos a repasar la actualidad de Madrid en el diario El Mundo. Malos tratos en un hogar municipal. Un residente de los apartamentos San Francisco denuncia a tres trabajadores por vejaciones a ancianos. Afirma que el Ayuntamiento de Madrid, lo que gestiona una empresa privada, no vigila lo suficiente. Hay 68 residentes en estas instalaciones para ancianos no dependientes. La respuesta que ha recibido Roberto, el anciano que ha denunciado estos hechos, de los escritos que ha enviado al consistorio, es una visita de dos técnicos municipales que vinieron con el ánimo de intimidarme, dice. Le pidieron pruebas de lo que denunciaba y al no tenerlas, salvo su testimonio, cuenta que le amenazaron veladamente preguntándole si estaría dispuesto a irme. Yo no me quiero ir de aquí, contesta Roberto. ¿A dónde iría? Páginas de Madrid en El País, un debate de todos contra Carmena. Los representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox critican la política de vivienda, la gestión económica y Madrid Central. Se quiere dar una imagen de caos que no es cierta, solo hay que pasear por Madrid, replica la regidora. El cara a cara consolida el pulso entre izquierda y derecha para las municipales en la capital. Nos vamos hasta La Razón. Madrid, los incumplimientos de Carmena barrio a barrio. La falta de ejecución del presupuesto deja decenas de proyectos anunciados por la alcaldesa en papel mojado y espacios deteriorados. Faltan equipamientos y medidas de seguridad prometidas. Y terminamos en ABC Madrid. Carmena puso en marcha las multas sin saber qué régimen jurídico a aplicar. Se refiere a la obligación de exhibir las etiquetas de la DGT. Mientras se define, la policía municipal tramita las sanciones como de convivencia y no de tráfico. Automovilistas Europeos Asociados dice que se deben recurrir las multas. No hay norma con rango de ley que tipifique que es ilegal no exhibir la etiqueta.
Y ahora llega el tiempo que dedicamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
El deporte nos ha dejado una buena noticia. Iker Casillas ha recibido la alta médica 5 días después de sufrir un infarto. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A falta de más detalles sobre su diagnóstico y su futuro profesional, el mundo del fútbol ha expresado en estas fechas su reconocimiento unánime al jugador español. Este es el sonido del agradecimiento, el de Iker Casillas a la salida del hospital de Oporto tras sufrir un infarto de miocardio el pasado miércoles.
Agradecido porque he tenido mucha suerte y sobre todo darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me ha hecho sentir querido y por tanto hay que sacar siempre una sonrisa de estos momentos. Ahora ya voy mejor, ya me encuentro mucho mejor. Será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí. Había que esperar, había que dejar que el corazón se asentase, que el cuerpo se asentase, que la cabeza se asentase y estamos bien. Un poco emocionado, pero es lo que hay, pero estoy bien.
El Atlético de Madrid ha anunciado que este martes a la 1:00 p.m. Diego Godín comparecerá en rueda de prensa en el auditorio del Metropolitano. El club no especifica nada más, aunque se trata de la despedida del uruguayo del club rojiblanco, puesto que el central acaba contrato y todo apunta a que no seguirá en la entidad madrileña. La rueda de prensa la podrán seguir como siempre en directo en el partido de la 1 de Onda Madrid. Un equipo rojiblanco que todavía sigue saboreando el título liguero cosechado por las chicas del Atleti femenino. Esther González estuvo en el partido de la 1 y se mostraba así de feliz.
Joder, la verdad que fue increíble ganar la Liga por 3 años consecutivos, que es algo difícil, que parece que es como, jolín, qué fácil. No, o sea, si ya ganar una es difícil, o sea, durante 3 años consecutivos es que el Atlético de Madrid está haciendo las cosas muy bien. Tenemos un equipo que creo que al final es lo que somos, no se folga la palabra equipo, y fue una sensación increíble.
Otra noticia de este lunes es que la Federación y la Liga han intercambiado sus borradores para la renovación del convenio de coordinación de sus competencias en la tercera reunión mantenida con la mediación del Consejo Superior de Deportes. En dicha reunión el fútbol femenino vuelve a ser protagonista. Luis Rubiales lo explica así.
Fíjate, si nos preocupa que hemos aprobado una competición donde van a tener cubiertos todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, es nuestra voluntad empezar una negociación de inmediato para que el salario mínimo sea una realidad, para que el futuro de las jugadoras, incluso cuando dejan de ser jugadoras, sea una realidad, para que tengan también aportaciones para el día después a su fondo mutual, es decir, todo este tipo de cosas que ya les explicamos a las jugadoras, queremos que sean requisitos competicionales para todos aquellos equipos que compitan y a la vez, claro, los equipos nos van a decir, nos ponéis muchas obligaciones, a la vez hacerle llegar mucho más ingresos, que sin lugar a dudas ya puedo avanzar que van a tener mucho más ingresos de que lo tenían hasta ahora cada club, ¿no?
Y esta noche ya tendremos un finalista de Champions. El Barça lleva la ventaja del 3-0 obtenido en la ida. Y en el Liverpool, el egipcio Mohamed Salah no jugará por lesión. Lo confirma Jürgen Klopp en varios idiomas.
Unfortunately, I can confirm Mohamed Salah will not. What is the word? Niente, nada, whatever. No play. Unfortunately.
Ya lo han escuchado en todos los idiomas, lo explica el técnico del Liverpool. Y en el Barça destaca la ausencia de Dembélé. Luis Suárez volverá a la que fue su casa. El uruguayo asegura que no celebrará el gol si marca.
La gente que sabe de fútbol, la gente que entiende, que ama este deporte, sabe la importancia que tiene un gol de una semifinal de Champions. Pero sí soy un agradecido al Liverpool, le tengo muchísimo respeto al club y a los aficionados. Y obviamente está claro que acá en Anfield no celebraría un gol, como no lo celebré cuando marqué en Groningen con la camiseta del Ajax, por el respeto que le tengo a la gente acá en su casa.
Ya para mañana será el Ajax-Tottenham. Y en tenis, malas noticias en el cuadro femenino. Carla Suárez cayó ante Kuzmova por 6-4 y 7-6. Rafa Nadal ha vuelto a las pistas de entrenamiento antes de su debut oficial en el Mutua Madrid Open, que están previstas para este miércoles. Djokovic ha hablado sobre el tenista balear. Dice que es el favorito.
My answer will be the same. He is always the number one favorite to win any clay court event. So it's not any different here in Madrid, actually. Even more here in Madrid because he's playing at home.
Pablo Carreño se despide del torneo madrileño tras caer en primera ronda ante el estadounidense Reli Opelka por 7-6 y 6-4. Y tampoco tuvo mejor suerte el mallorquín Jaume Munar, que cayó ante el ruso Karen Khachanov por 6-4, 6-7 y 6-3 en un duro encuentro de poco más de 3 horas de duración. Hoy será el turno de David Ferrer, que se enfrenta a Roberto Bautista. Y este fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. Carlos Sainz cree que Barcelona supone un punto de inflexión y donde se verá realmente la posición en la que está cada equipo.
Contento de llegar al Gran Premio de casa, contento con llegar después de un resultado muy bueno como el de Bakú y nada, ahora disfrutar del Gran Premio de casa e intentar hacerlo igual de bien que siempre, que es un circuito que me gusta. Disfrutando, ¿no?, más del Gran Premio de casa, que al final tengo la suerte de tener uno. No todos los pilotos de Fórmula 1 tienen Gran Premio de casa y yo tengo uno, y en el ambiente que tenemos ahí, que siempre es especial.
Y terminamos con una previsión, la de los horarios de la última jornada en primera. El sábado 18 de mayo se juega la jornada de manera unificada a las 6:30 de la tarde.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Completa programación para la próxima temporada en los teatros del canal. Grandes nombres, creación contemporánea y especial protagonismo a la danza, diversidad de lenguajes y estilos, apoyo a artistas emergentes y un hilo común denominado asuntos familiares, el argumento que estará presente en muchas de las representaciones teatrales. Natalia Álvarez Simó, directora de los teatros del canal.
Se centra en cómo la familia nos conforma y nos deforma, y aquí encontramos piezas como la del hijo de la última trilogía de Pippin Tom, o también el ciclo que le dedicamos al Pont Flotant. La escena retoma una de sus funciones primordiales: convertirse en espacio para el debate crítico sobre el funcionamiento de esta sociedad.
Un libro de una temática que pocas veces tocamos, la comida y los platos saludables. Las recetas de Miri es el libro de la participante de MasterChef, que arrasa en redes y que nos adentra en la vida healthy o saludable. Cocina que no utiliza alimentos ultraprocesados, la conexión de cuerpo y mente, donde los hábitos alimenticios ocupan un lugar importante. Consejos para cuidarnos mejor, hacer la lista de la compra y propuestas de menús diarios.
Todo tipo de recetas saludables, desayunos, snacks, recetas veganas, dulces,
Todas estas recetas pues hechas con ingredientes saludables que podéis encontrar en un súper normal, que digo yo. Y son recetas muy sencillas, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es dar ideas a la gente, no enseñar a la gente a cocinar cosas muy difíciles.
Una feria de emprendimiento joven en la estación de Atocha es la 13ª edición de la competición nacional de miniempresas. Estudiantes de toda España presentando sus proyectos y vendiendo sus productos a los asistentes. Desde una baraja de cartas didáctica contra el bullying, un chaleco localizador pensado para los menores en las aglomeraciones o un llavero para el súper. Una forma de poner en práctica las capacidades y competencias necesarias para el siglo XXI, para aquellos que tendrán que diseñar el modelo de convivencia del futuro. Blanca Narváez, directora general de la Fundación Junior Achievement España, y Jaime Vidau, alumno y participante.
Diseñar una solución y ellos tienen que ponerla en marcha. Puede ser un proyecto social que aborda un programa, un problema social, o puede ser un proyecto en donde ven una necesidad que puede ser una empresa que les puede generar ingresos. Ellos tienen que capitalizar su empresa, buscan financiación tanto a través de trabajo propio como a través de financiación de terceros y ponen en marcha ese proyecto y esa solución.
Que es un llavero de tela de neopreno en el que podemos meter una bolsa de plástico y que incorpora una ficha del tamaño de una moneda de un euro para poder meter en los carros de la compra o en las taquillas del supermercado.
Un recordatorio a Leonardo da Vinci en su 500º es la propuesta cinematográfica en los dos pases de hoy a las 11:30 y las 6:15 en los cines Verdi. Se trata de un documental que recoge sus trabajos y la implicación que tienen en la modernidad. 60 años de dedicación a la música por parte del director de orquesta y creador de las bandas sonoras más relevantes del cine. Una oportunidad única y un recorrido por los grandes éxitos de Ennio Morricone y junto a él una orquesta y coro de más de 200 personas. Será a las 8:30 en el Within Center.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.